gran ventaja que lo hacemos con cobertura. En este caso, el pastor delegó a Juan. Yo estoy bajo la cobertura del pastor a través de Juan. Y eso trae reposo y descanso. ¿Por qué? Porque no vienes en tus fuerzas. Vienes sometido a una autoridad que viene desde Cristo. Eso te debe dar tranquilidad y paz. Igual ustedes deben de tener un corazón igual de dispuesto que cuando esté el pastor o cuando esté otra persona aquí. Porque el que edifica la iglesia es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra eso. Es la palabra de nuestro Señor. Entonces, en ese sentir y en esa función vamos a hablar. Vamos a tratar de tocar los fundamentos, el porqué de los fundamentos, la función de los 12 fundamentos, cómo es que nos van a ayudar los 12 fundamentos y para qué fueron puestos los 12 fundamentos. El pastor me pidió que los tocara en un sentir que yo tuviera, que yo sintiera. Normalmente vamos a leer un poco más, entonces vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Ageo. Si quieren, abran la Biblia en el libro de Mateo y en vez de ir hacia la derecha, vayan hacia la izquierda. Va a estar el libro de Malaquías, Zacarías y luego el profeta Ageo, son dos capítulos, algo así. Al principio parecerá que no vamos a tocar los fundamentos, porque vamos a estar hablando del libro de Ageo. Pero si Dios lo permite, son las 5:05, creo que tendremos tiempo suficiente para llegar hasta los fundamentos. Veremos el libro de Ageo, probablemente toquemos el libro de Zacarías, si Dios lo permite, y también tocaremos un poco el libro de Esdras. ¿Okay? Entonces, si notan, en el libro de Ageo, dice Ageo, capítulo 1, versículo 1, ya todos lo tenemos, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, gran sacerdote, diciendo. Ahora, la pregunta es, dice en el tiempo del rey Darío, en el año segundo, en el mes sexto, algo así creo que dice, ¿por qué dice el rey Darío? ¿Por qué no dice un rey de Jerusalén? ¿Por qué no dice un rey de Judá o un rey de Israel? Sino un rey de una nación. ¿Se acuerdan lo que leyó ahorita en ese momento nuestro hermano Juan? Que ese rey Joaquín estaba preso por 36 años en Babilonia. Estuvo preso 36 años. Lo que había pasado, hace 36 años, el rey Nabucodonosor llegó con su pueblo, con los babilonios, y destruyó a Jerusalén por completo. Se llevó los vasos del templo, se llevó todo el oro que había en el templo y lo llevaron a Babilonia. Y en ese mismo tiempo estaba profetizando el profeta Jeremías. Llegan de cuenta que nosotros somos el pueblo de Judá, el reino de Judá. Y Jeremías le decía al pueblo de Judá, Dios dice que se entreguen al rey Nabucodonosor para que conserven su vida y que establezcan familias, que den a sus hijos en casamiento y a sus esposas, y que después de 70 años, les dijo Jeremías, yo los haré volver de Babilonia a Jerusalén. ¿Han visto el canto que cantamos acerca de la cautividad? ¿Cómo dice? Cuando Jehová, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Ese canto, ese salmo, se escribió estando en Babilonia, o antes de partir a Babilonia. Y estaban ellos ya declarando que iban a volver a Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, fue Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, su nieto, y viene ahora un rey que se llama el rey Ciro. Y el rey Ciro, en el año primero del rey Ciro, empieza el libro de Esdras. Vamos a Esdras primero. Esdras 1:1. Es hacia la izquierda. ¿Lo tenemos? Dice, en el año primero, en el primer año de Ciro, rey de Persia, aquí es en el año primero, en el año primero de Ciro, rey de Persia, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová, noten, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de quién, de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa, ¿en dónde? Que está en Judá. Y dice, ¿qué han de vosotros? ¿Quién hay de entre vosotros, de todos sus pueblos? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces ya pasamos y se levantaron las cabezas de las familias y de los que estaban en Babilonia, que habían estado 70 años en Babilonia, empezaron a regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Entre ellos venía Zorobabel, venía Josué y creo que un Sesabar, que era como el tesorero. Y vinieron a edificar en Jerusalén el templo de Dios. Y vemos ahí en Esdras que empezaron a edificar el templo de Dios, pero luego empezaron los vecinos, la política, empezaron a detenerlos. Y los detuvieron de la construcción a todos los israelitas. Y se detuvo, esto se detuvo por 15 años. Vamos a capítulo 5 de Esdras. ¿Ya están? Y arriba del 5 está el 4:24. ¿Sí? Dice, cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó ¿hasta cuándo? Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ellos se fueron en el primer año de Ciro. Pasaron 15 años, y en el segundo año del rey Darío, cesó durante 15 años la construcción del templo, la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a leer de vuelta el 4:24. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Luego fíjense cómo dice el 5:1. ¿Y profetizaron quién? Y Zacarías, hijo de Ido, profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en el nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces, primero se cumplió la profecía de Jeremías de los 70 años, se levanta Ciro como rey, decreta que todos los que pertenecían a Jerusalén volvieran a Jerusalén. Vuelven a Jerusalén, empiezan a reconstruir la ciudad y empieza la política y los enemigos de Israel a detener la construcción. De hecho, algunos de ellos se acercan y les dicen, déjenos construir con ustedes. Les contesta Zorobabel, no, porque no nos conviene que ustedes construyan con nosotros. Querían mezclar las costumbres de esos pueblos con la costumbre de Israel para construir. No acepta Zorobabel, pero sí detienen la construcción por 15 años. Hasta que llega el profeta Ageo, ahora sí volvemos a Ageo, y se fijan cómo Esdras 5:1 conecta con Ageo 1:1. Vean los tiempos. Esdras 5:1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadab, gran sacerdote. Entonces, si nos ubicamos, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Habían llegado, trataron de construir, los detuvieron y pasaron 15 años. ¿Y Dios levanta qué? Un profeta, para que les dijera qué. ¿Qué es lo que les iba a decir este profeta a ese pueblo? Vamos a ver lo que le está diciendo. Diciendo el 1, termina el 1:1. Jehová de los ejércitos, es el 1:2, habla así diciendo, este pueblo dice... Está diciéndoles Dios, este pueblo dice, este pueblo piensa así, este pueblo se comporta así. Dice este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo, aunque estaba viviendo en Jerusalén y había ido para reedificar Jerusalén, el templo, ¿qué estaba haciendo? Diciendo que aún no era ¿qué? El tiempo de que ésta sea reedificada. Entonces Dios levanta al profeta Ageo, viene al pueblo y le dice, ustedes están pensando así. 1:3, fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo diciendo, luego les vuelve a preguntar Dios al pueblo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas y esta casa está desierta? ¿Qué les está diciendo Dios? Es el tiempo de que ustedes, pueblo de Dios, habite y adorne y se preocupe por su casa, la artesone, la adorne, la arregle, y mi casa esté desierta, les pregunta Dios al pueblo. Pues así ha dicho Jehová, el 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, fíjense lo que les dice, pensad bien sobre vuestros caminos. Y luego les continúa diciendo, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, el que anda a jornar recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y en el 1:8 les da una instrucción. Les está llamando la atención a decirles que se han preocupado mucho por su casa y la casa de Dios está desierta. Les dice que mediten sobre sus caminos, que cómo se han esforzado, que cómo han trabajado, que todo lo que han hecho y no han visto el fruto de todo su trabajo. Les dice, mediten sobre sus caminos. Y desde el 8 les da una instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? Subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Y les vuelve a recordar. ¿Se fijan cómo les dijo subir a dónde? Al monte. Los mandó al monte, a que subieran al monte, a traer madera, a reedificar su casa, para él poner su voluntad en ella. Les dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequedad sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombros y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo me imagino estos hombres cuando estaban oyendo la palabra del profeta y estaban meditando en todo su esfuerzo y se daban cuenta cómo habían trabajado con tanto empeño y tanto esfuerzo y no lograban obtener todo lo que querían. ¿Por qué? Porque tenían en su corazón primero edificar su casa que la casa de Dios. Era más importante para ellos artesonar, arreglar su casa que la casa de Dios. Eso es lo que dijo Dios que estaba en su corazón. En el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová su Dios, oyeron. Y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mano de Jehová al pueblo diciendo, yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron e hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pero todavía al siguiente mes, primero les habló en el día primero del sexto mes, hasta el día 24 empezaron a hacer la obra, empezaron a cobrar ánimo, a oír lo que Dios les había dicho. Y en el séptimo mes, a los 21 del mes, fue palabra de Jehová por mal profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros, que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿Qué les estaba diciendo ahí? ¿Ustedes saben cómo había sido la gloria de esta casa? ¿Quién la había edificado esta casa anteriormente? Salomón. Salomón había edificado esta casa. ¿Cómo era su entrada? ¿Cómo eran sus atrios? ¿Cómo eran sus altares de bronce? ¿Cómo eran sus columnas? ¿Cómo era su lugar santísimo? ¿Cómo estaba lleno de qué? De oro. Los vasos, los candelabros que abría, todo era grandioso, era majestuoso. Sin embargo, todo eso se lo había llevado Nabucodonosor. Entonces les pregunta a Dios: ¿hay alguno de ustedes que haya visto la gloria de esta casa? A los que estaban ahí en Jerusalén, que hayan regresado de Babilonia. ¿Cómo la veis? Pues ahora, le dice Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadab, gran sacerdote, y cobra ánimo. Pueblo todo en la tierra, dice Jehová, obrad, porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y luego les dice: según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Les está hablando Dios y les está diciendo: así como lo saqué de Egipto, mi espíritu estará con vosotros. ¿Para qué? Para edificar la casa de Dios, para edificar la habitación de Dios, para edificar el lugar donde Dios habita en plenitud. Ese es el llamado que le está haciendo Ageo al pueblo. No les está llamando a cualquier cosa. Le está llamando a edificar el lugar de la morada de Dios, el lugar, aquel lugar donde iba a entrar el deseado de todas las naciones y que iba a henchir esa casa con su gloria. Es a lo que les está llamando. Les dice: no temáis. Dice: porque así dice Jehová, 2:6 de los ejércitos: de aquí a un poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchirá esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, no iban a edificar cualquier casa, no iban a edificar cualquier templo. Iban a edificar el templo donde iba a entrar ¿quién? El Señor Jesucristo. Donde el deseado de todas las naciones iba a entrar y iba a llenar con su gloria, con su presencia, esa casa. Esa es la casa que ellos iban a edificar. Y les dice: mi es la plata y mi el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hasta este momento les ha hecho ver su afán por edificar sus propias casas. Les llamó la atención y ellos decidieron, después de 23 días del profeta Ageo, empezar a edificar la casa de Dios. Empezaron a edificar la casa de Dios en el día 24 del mes sexto. En el mes séptimo, Ageo vuelve a profetizarles diciendo: ¿hay alguno de ustedes que haya visto esta casa toda derruida en su gloria anterior? Pues la gloria anterior de esa casa no será comparable con la gloria ¿qué? Postrera. Porque la gloria que tendrá esta casa será que reciba ¿a quién? Al Hijo de Dios. Y Él la va a llenar. Es lo que les acaba de decir. Y luego continúa ahora el profeta. A los 24 del noveno mes, en el segundo año del Darío, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, con el vuelo de ella tocar el pan, o vianda, o el vino, o el aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Lo que está diciendo es que si alguien lleva una cosa santa y toca una cosa común, la cosa santa que tocó lo común será santificado. Dice, no, contestaron los sacerdotes que conocían la ley. Y luego les vuelve a preguntar. Dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, dijeron, inmunda será. Si un inmundo, sea alguien, una persona que estuvo en contacto con un muerto, llegara y tocare unas cosas de estas comunes, ¿cómo serían estas cosas comunes? Inmundas. No serían santificadas, serían inmundas, ya se dejarían de ser comunes, serían inmundas. Y aquí viene lo tremendo. Y respondió Ageo y dijo así, este pueblo y esta gente, delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece, es que inmundo. Ellos tenían una vida muy conformada, muy adecuada, ya muy relax, podríamos decir. Ya les daba lo mismo haber estado en contacto con lo muerto, venir y agarrar un becerro y presentarlo delante de Dios como algo santo, cuando era algo inmundo. Les daba lo mismo andar caminando en las cosas del mundo y venirse a presentar delante de Dios como si fueran algo santo. Les daba lo mismo a los sacerdotes ir y contaminarse con las cosas naturales del mundo, diciendo que al cabo no pasaba, y lo presentaban lo inmundo, lo presentaban como, o lo natural, lo presentaban como santificado delante de Dios. Vivían una vida muy relajada. Habían vuelto a Jerusalén y habían olvidado el propósito por el que habían vuelto a Jerusalén. Y estaban muy conformados, haciendo riquezas, sembrando según ellos y construyendo sus casas artesonadas. Dice, ahora pues, les dice el Señor, poned vuestro corazón desde este día en adelante. Dice, ¿pongan qué? ¿Qué les está pidiendo? Su corazón. Les está pidiendo su corazón. Y antes que pusiesen piedra sobre piedra en el templo, antes que fuesen estas cosas, venían al montón de 20 anegas y allá había 10. Vine al lagar para sacar 50 cántaros del lagar y había 20. Os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Pues, fíjense la promesa que hay aquí, poned ahora vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová, poned ¿qué? Vuestro corazón. Que lo primero que haya en tu vida sea la edificación del templo de Dios. Que antes de edificar tu vida, antes de edificar tu casa, estés preocupado por la edificación de la habitación del Dios Todopoderoso. ¿Dónde quiere habitar Dios en plenitud? ¿Dónde habita Dios en plenitud? Su iglesia. ¿Cuáles son las habitaciones de Dios? ¿Cuál es la habitación de Dios? Su iglesia. Y Él nos pide que edifiquemos su iglesia. Pero su iglesia no se edifica con piedras. ¿Se edifica con qué? Corazones. Su iglesia se edifica con corazones. Y con corazones que lo primero sea ¿quién? El Señor. Y que lo más importante sea edificar su casa más que nuestra casa. Que la prioridad de nuestras vidas sea edificar la casa de Dios, no tocando lo inmundo, no llamando a las cosas comunes santas, no tocando lo muerto y trayéndolo como cosas santificadas, porque nosotros lo hacemos. Cada uno sabemos a las cosas que Dios nos puede estar hablando o a las que Dios ha hablado en mi vida en ese aspecto. Y les da una gran promesa, dice, poned vuestro corazón, y les dice, aún no está la simiente en el granero. Fíjense, todavía no está la simiente, ni siquiera está la semilla todavía en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de la oliva ha todavía florecido. Todavía las plantas, los árboles que tienen plantados, ni siquiera han florecido. Un árbol antes de dar fruto, ¿qué hace? Florece primero. Da un fruto, una flor. ¿Y luego viene qué? El fruto. Y está diciendo el Señor, no está ni siquiera la semilla en el granero. No están ni siquiera los árboles floreciendo. ¿Y qué va a pasar? Mas desde aqueste día daré bendición. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pon en tu corazón, primero, edificar la casa de Dios. Guarda tu corazón de las cosas que no son correctas para edificar la casa de Dios. Y desde este día, ¿te daré qué? Bendición. Pero ahora, la pregunta es, Señor, ¿cómo pongo mi corazón? Yo quiero, por mucho tiempo he querido y quiero hacerlo. Yo quiero que tu palabra sea deleitosa a mí. Yo quiero gozarme en tu palabra. Quiero entenderla. Vamos al Salmo 11. Vamos a ir primero al 15. Fíjense, dice cómo dice el 15, Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Y lo dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Me quedo yo pensando, Señor, el que anda en integridad y obra justicia, muchas veces no ando en integridad y no obro justicia. Yo quiero habitar en tu tabernáculo, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero tener un corazón dispuesto para ti, Señor. Yo quiero dejar a todas aquellas cosas que no me impiden servirte con limpieza. Que me impiden servirte con justicia. Dice, y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua ni hace mal a su prójimo, y contra su prójimo acoge oprobio alguno. Eso dice el Salmo 15. Vamos al 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos flecharon el arco. Apercibieron sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto. ¿A quién? A los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer? El justo. Dice que los malos intentaron su arco para saetear ¿qué? El corazón. Acá dice que un corazón íntegro, un corazón limpio, son los que habitaremos en el tabernáculo. Y Dios en Ageo, a través de Ageo, nos está pidiendo ¿qué? El corazón. Señor, aquí está mi corazón. ¿Qué es la relación entre el corazón y los fundamentos? Vamos al Salmo 87 ahora. Dice, su cimiento es el monte de santidad. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. ¿Qué está diciendo? Su cimiento es el monte de ¿qué? De santidad. Entonces está hablando que un cimiento es un fundamento. Y que ese cimiento se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra el cimiento? En el monte. En el monte se encuentra ese cimiento. Su cimiento es el monte de santidad, dice. Y luego dice, ama Jehová las puertas de Sion. ¿Quién es Sion? es la iglesia. ¿Por qué decimos que Sion es la iglesia? Desde que David tomó Jerusalén, había una fortaleza que era de los jebuseos, que era Sion, y desde ahí fue la ciudad de David y fue donde se estableció el arca del testimonio, estuvo ahí también. Pero esa parte no la vamos a tocar. Pero Sion representa a la iglesia. Y Jehová ama habitar ¿en dónde? En las puertas de Sion. Y dice que su cimiento está ¿dónde? En los montes de santidad. ¿Y qué les dijo en Ageo? Que subieran ¿a dónde? Al monte. Y que trajeran ¿qué? Madera. Y que edificaran su casa. Porque entonces él iba a poner ahí ¿sé qué? Su voluntad. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en el libro de Ageo? Nos está diciendo que subamos al monte. ¿Y qué nos está diciendo el Salmo 87? Que en ese monte de santidad están sus ¿qué? Sus cimientos. ¿Por qué los cimientos los vimos primero en los desiertos, en un lugar plano? Y ahora, cuando ya hemos habitado en Jerusalén, y fuimos llevados cautivos, y fuimos confundidos por Babilonia y todo, y estamos volviendo para reedificar a Jerusalén, ¿por qué no nos manda al desierto? ¿Por qué nos manda a los montes? Porque en los montes está su simiente, sus cimientos, perdón. En los desiertos, como lo hemos visto, lo nos han enseñado, aprendimos ¿qué? Fundamentos. El Señor puso fundamentos, el señorío de Cristo, el dar de Cristo, vida en unión con Cristo, llevando los vituperios de Cristo, no apresurarnos, bautismo del Espíritu Santo, hablar nuevas lenguas, los 12 fundamentos fueron puestos en los desiertos. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el mar Jordán, lo primero que pasó fue que los sacerdotes pusieron sus pies sobre el mar Jordán, y se abrió el mar Jordán. Y una de las instrucciones que le dio Dios a Josué fue: ve, toma 12 piedras de adentro, que cada uno de los príncipes de Israel tome una piedra y edifiquen un altar afuera cuando crucen el mar Jordán. ¿Para qué? Le dijo, para que nunca olviden lo que ha pasado, para que lo tengan presente todo el tiempo. Ellos al caminar por los desiertos se habían recibido los fundamentos de los que hemos hablado, los que hemos visto. Ahora iban a entrar a la tierra prometida y no los tenían que, ¿qué? Que olvidar. Los tenían que tener presente. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? En realidad olvidaron los fundamentos. Olvidaron los fundamentos y fueron llevados cautivos y esparcidos por toda la tierra del pueblo de Israel. Hasta que se cumplió la profecía de Jeremías y los trajeron de nuevo a Jerusalén. Y volvieron a Jerusalén y por 15 años estuvieron muy cómodos, preocupándose nada más por su vida. Hasta que Dios levantó un profeta y les dijo: dejen de estar pensando en sus casas y piensen primero en la casa de Dios. Y les dio una instrucción directa y clara: subir al monte. Porque en el monte de santidad están sus fundamentos. Lo que Dios ya ha establecido en nuestras vidas, los principios de los 12 fundamentos ya han sido establecidos en nuestras vidas. Dios lo ha hecho a través de las situaciones de vida que hemos pasado, pero las hemos olvidado. Nos conformamos y estamos trabajando en las cosas espirituales, pero no con un corazón correcto, y ponemos todo el trabajo espiritual en un trapo o con hoyo. O estamos trabajando en las cosas del mundo, en la riqueza, en seguir adelante, y vemos que las cosas nomás ahí estamos sobreviviendo. Viene el profeta, nos pide el corazón, nos dice que subamos al monte para recuperar esos fundamentos, esos cimientos. Y entonces los volvemos a encontrar, esos fundamentos, en el Nuevo Testamento. Pero ya no los encontramos en un desierto, los encontramos en un lugar alto. Encontramos 3 diferentes aposentos en el Nuevo Testamento: el aposento de la Pascua, donde el Señor junta a sus discípulos y les habla nada más de amor. Y les da los 4 fundamentos de amor. Y luego encontramos otro aposento alto, el aposento de esperanza, que es en el libro de los Hechos, donde los discípulos estaban esperando el bautismo de Espíritu Santo, donde no se apresuraron, donde recibieron bautismo de Espíritu Santo, donde hablaron nuevas lenguas y donde testificaron con poder. que son los otros cuatro fundamentos de esperanza. Y luego encontramos otro aposento alto en el libro de Hechos, el de Troas, donde Pablo se desveló mucho. Pablo sabía que iba camino a ser prisionero para ser preso en Roma. Sabía lo que le esperaba. Sin embargo, Pablo no detuvo el discurso, dice la palabra, sino que le dio fidelidad al pastor por las ovejas. Y luego vemos cómo había, dice la palabra, que en ese aposento alto había muchas lámparas encendidas. Eso dice que lo que Pablo estaba ministrando tenía aquellos hermanos ardiendo en su corazón, deseosos de saber más de la obra de Dios y lo que Dios tenía para ellos. Cuando uno de los hermanos se cayó de un tercer piso y cayó, y luego viene Pablo sobre él y dice: no os preocupéis, su alma está en él, seguridad de gracia, el otro fundamento. Y luego viene, termina de pasar todo la clase y lo reciben vivo, a que había quedado un tercer piso, fue invencible. Y luego cuando Pablo se despide y se hinca con ellos para orar, porque les dice que ya no van a ver su rostro, aquellos lloran, apreciación de las ovejas por el pastor. Ahora los cimientos están ¿dónde? Puestos en la iglesia, pero ya no en un desierto, ya salimos del desierto. Ahora tenemos que ir a los montes, pero un monte se sube por tu propia voluntad. Tú eres el que tienes que subir a ese monte y de nuevo retomar los fundamentos que ya están puestos en tu corazón. Y retomarlos, y retomarlos, y retomarlos, y volverlos a poner en tu corazón hasta que se vayan haciendo parte normal de tu vida, el Señorío de Cristo. Pero ¿para qué crees que haces eso? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué estamos edificando? La iglesia. Estamos edificando la iglesia. No estás edificando otra cosa. ¿Sabes quién quiere habitar en plenitud? ¿Sabes quién quiere habitar en plenitud? Aquí, el Espíritu Santo. ¿Sabes quién quiere habitar en plenitud? Cristo. Y para eso necesita que los fundamentos caminen, estén bien. ¿Qué pasó? Volvamos cuando Josué cruzó el Jordán. ¿Qué hizo inmediatamente que cruzaron el Jordán, pusieron las 12 piedras? ¿Qué pasó en Josué? Le dijo Dios: circuncídalos a todos, porque todos estos que han trabajado el desierto son una nueva generación y no han sido circuncidados. ¿Sabes lo que va a pasar cuando empecemos a caminar en los fundamentos dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra congregación como algo normal? ¿Sabes lo que va a empezar a caer? La carne. Va a empezar a caer la carne. Va a empezar a caer la carne. Vamos a empezar a caminar más en el Espíritu. Vamos a empezar a ver aún más la gloria de Dios. Porque son los tiempos que Dios está señalando. Dios está señalando en sus tiempos la presencia y el fluir del Espíritu Santo de una manera muy fuerte en su iglesia. La palabra dice: de la higuera aprended. ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel, el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Cómo se manejan los tiempos? ¿Qué está pasando actualmente con Israel? ¿Qué está haciendo Israel? Está edificando Jerusalén. ¿Qué pasó en el año 1948? Israel fue declarado una nación, 15 de mayo. Es la llegada de Josué y Zorobabel a tomar Israel, pero no tenían a Jerusalén como capital. ¿En qué año se puso Jerusalén como capital? Con el señor Donald Trump, que declaró a Jerusalén y la aceptó como la capital de Israel. ¿Qué está haciendo Israel ahorita? Edificando Jerusalén. ¿Qué debe hacer la iglesia? Edificar la casa de Dios. Hermanos, si estos datos, si esto no nos mueve, a edificar la casa de Dios es que realmente no queremos oír. Queremos permanecer como hemos permanecido, no digo que todos, tal vez como yo he permanecido mucho tiempo, sin buscar la santidad de parte de Dios, sin buscar entregarnos a hacer la obra de Dios primeramente, antes que cualquier otra cosa. Porque vean la historia, vean a la higuera. ¿Qué está haciendo la higuera? Edificando Jerusalén. ¿Qué debe hacer la iglesia? Edificar la casa, la habitación de Dios. De la higuera aprender. De la higuera podemos entender los tiempos. Dios está llamando a la iglesia a que se edifique, a que se fundamente, a que se santifique, a que se prepare para recibir al deseado de las naciones. Tal vez estén cansados porque leemos mucho, pero aún hay más que leer. Vamos a Zacarías, hermanos. ¿Se acuerdan que podemos volver a notar que Ageo habló en el mes sexto, en el mes séptimo? Y luego volvió a hablar en el mes noveno, ¿verdad? Del segundo año de Darío. Fíjense qué mes habla el profeta Zacarías. En el octavo. Zacarías habla en el mes octavo. Dice, en el mes octavo, en el año del segundo, en el segundo año. ¿Saben que dejen buscar mis notas que las perdí? No es raro ni perder las notas. Porque no quiero hacerlo leer todo Zacarías. Aquí está. Dice, en el mes octavo, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías, profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, enojóse Jehová con ira contra vuestros padres. Les diré después, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos, ¿qué? Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Fíjense cómo dice el 1.16. Vamos a brincar por esa parte. Hay una visión ahí donde ya nuestro Señor Jesucristo clama por su pueblo en el 12. Y fíjense en el 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he tornado ¿a dónde? Con miseraciones, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Eso está pasando ahorita, históricamente, literalmente, eso está pasando. Jerusalén está siendo edificada por el pueblo de Israel. El Señor está edificando su iglesia, está tendiendo la plomada, Él se ha vuelto a nosotros. Después pasan ahí varias cosas en varias visiones, no vamos a entrar en ellas. Después aparece en el capítulo 3 el sumo sacerdote Josué con vestiduras viles y Dios le da vestiduras correctas. Y le dice en Zacarías 3:7: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También tú guardarás mis atrios, y entre estos que está aquí, te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, ¿el quién? ¿Quién es ese? Cristo. Está diciendo la misma profecía que Ageo. Ageo les dijo al deseado de las naciones, aquí Cristo es como el pimpollo, yo lo traeré. En la antigüedad, en el tiempo de Ageo y Zacarías y el rey Darío, se estaba edificando Jerusalén, porque a ese templo iba a venir ¿quién? Cristo, que vino en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahorita, actualmente, los judíos están edificando el templo de Jerusalén. ¿Ok? Porque a ese templo va a venir ¿quién? Cristo. ¿Nosotros estamos edificando qué? la iglesia, la casa de Dios, a la que va a venir, a la que quiere habitar Cristo. Y luego vamos a pasar al 4:6. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que dice, ¿cómo dice? ¿Con qué lo va a edificar? Sí, con su espíritu. Ahora, ¿hay alguna relación en la forma en que Dios va a edificar y su espíritu? ¿O ustedes creen que Dios va a edificar sin un trazo, habiéndonos dado tantos modelos de enseñanza y tantas instrucciones para edificar el tabernáculo? ¿Tú crees que su iglesia se edifica con mente de hombres? ¿Cómo se edifica la iglesia de Dios? Con su espíritu. ¿Y cuáles las líneas donde se mueve la iglesia de Dios? Los fundamentos. ¿El fundamento quién es? Es Cristo. Los fundamentos en tu vida permiten el fluir de Cristo a tu corazón. Los fundamentos en tu vida te permiten andar ¿en qué? En integridad. Los fundamentos en tu vida te permiten hablar verdad a tu corazón. No quiere decir que no vas a encontrar pecado en tu corazón. Pero lo que sí vas a encontrar es que vas a hablar verdad a tu corazón. Y Dios te va a mostrar las cosas que tú tienes que hacer. Proverbios 28:5 dice: los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Nosotros ignoramos los fundamentos y en las situaciones de nuestra vida los queremos resolver con nuestra mente humana, no entendiendo los fundamentos, los cuales tienen que estar en nuestro corazón para enfrentar las situaciones de nuestra vida, lo cual nos va a dar una verdadera paz y una verdadera tranquilidad. Cuando tú enfrentas las situaciones de tu vida y las enfrentas atendiendo los fundamentos en tu corazón, vas a encontrar los por qué de la situación que estás pasando. Y vas a encontrar la forma de caminar. Y te puedo asegurar que la única forma de caminar es santidad. Y no estoy hablando de un santo, aquel que no peca, que no cae, que no fracasa, que no se frustra por no ver su vida espiritual crecer, sino vas a entender todas las cosas. Vas a entender las situaciones de tu vida, en qué estás fallando, en qué es lo que estás débil, pero vas a tener un fluir de la palabra a tu corazón, porque va a haber una disposición de tu corazón para hacer la voluntad de Dios, y no que estás buscando las situaciones de tu vida en tu mente, queriendo acomodar la palabra de Dios a tu mente y a tu conveniencia, cuando sus cimientos están ¿en dónde? En los montes de santidad. ¿Sabes? Que la santidad, lo primero que produce es paz. Porque yo no soy santo, no, yo tengo muchas fallas, tengo muchas luchas. Diario le pido a Dios: Señor, quítame esto. Señor, hice esto. Señor, fallé esto. Señor, pensé esto. Señor, dije esto. Señor, me enojé así, contesté así. Tomé esto, Señor. Diario lo estoy haciendo. No estoy hablando como alguien que sea un santo. Estoy hablando como alguien que sí me ha tocado ver los fundamentos de Dios, limpiar una vida y que eso te da paz. Puedes tener problemas, puedes tener muchos problemas, pero si buscas a Dios a través de sus fundamentos, porque sus cimientos están en los montes de santidad, te aseguro que vas a entender muchas de las cosas que te están pasando. ¿Y cuál va a ser tu decisión? Caminar de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué va a producir eso? Seguridad, fortaleza, paz. Te va a permitir que crezca tu amor, tu esperanza y tu fe. Y vas a tener paz. Ante los ojos del mundo, se te podrá estar llenando la casa de agua. Pero tú vas a estar seguro. ¿Por qué? Porque cuando tratas de caminar en tu mente, entonces empiezas a caminar en una fe mental, en una fe que ve las circunstancias y las acomoda para creer que las cosas van a estar como tú buscas que estén. Pero cuando vas a los fundamentos de parte de Dios, o sea, no apresurarte, buscarle el bautismo del Espíritu Santo, qué es lo que Dios está buscando en esta situación, qué es lo que Él quiere para esta situación, vas a entender todas las cosas y vas a poder esperar en Dios y el tiempo de Dios. En la situación de mis sobrinos, no quiero hablar, bueno, de mis sobrinos, son dos personas que conocieron el Evangelio y están en drogas y están perdidos. Mi hermano sufre, batalla y todo. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué no salen de las drogas? ¿Por qué si hemos orado, si he puesto la oración, eso? Hay una razón. ¿Y cómo lo tengo que buscar? ¿En mi mente? ¿O en los fundamentos? Los fundamentos. Y eso va a traer paz a tu vida. Son cosas muy dolorosas en veces las que enfrentamos en nuestra vida. Cosas que no quisiéramos pasar, que no quisiéramos estar luchando, pero tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Lo único que trae paz a la humanidad es la santidad de la iglesia. Y como iglesia, en lo personal, muchas veces y muchos años, y en vez de traer paz a los que estaban conmigo o los que me veían, traje un mal testimonio. Y eso no es paz. Y hasta la fecha te puedo decir que mis hermanos todavía no reciben esa paz. Porque si yo las situaciones de mi vida las hubiera enfrentado con los fundamentos, con los principios de Dios, hubiera mantenido una vida recta, donde ellos hubieran podido ver a un hombre que a pesar de las circunstancias y las dificultades, caminó correctamente delante de ellos. Y eso hubiera sido un testimonio para ellos. Entonces, la importancia de los fundamentos es que permiten el fluir del Espíritu Santo. Permiten encontrar los porqués de las situaciones de tu vida. Los fundamentos son como un reloj que solamente tiene 12 horas. Y depende de dónde esté el reloj, vas a saber de lo que Dios te está hablando. Los fundamentos te hablan de disciplinas. El señorío de Cristo requiere sumisión. El dar de Cristo requiere de privación. Vida en unión con Cristo requiere del temor de Dios. Llevando los vituperios de Cristo requiere de responsabilidad de tu vida, de levantarte a orar, de buscar la palabra de Dios, de tener un tiempo separado para Dios. Si acaso tu horario no es en la mañana, no puede ser en la mañana, tenemos que buscar a Dios. Los fundamentos te hacen allegarte al libro de Levítico y entender todo lo que ese libro de Levítico habla. Sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde, sacrificio de paz, sacrificio por el pecado, la ley de la lepra. Todo eso era hablándote de santidad. Y medios para que te acerques a Dios a través de la santidad, para poderte allegar, para que no te quedes lejos, para que no estés separado de Dios. ¿Qué? Vamos a cerrar con el capítulo 5 de Zacarías, creo. Otra de las cosas que hacen los fundamentos, permite que no seamos engañados, no permite que seamos engañados. Y tornéme y alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Díjome entonces, esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de una parte el rollo, será destruido, y todo aquel que cura, como está de otra parte el rollo, será destruido. Yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa que cura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y consumirla, en sus enmaderados y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale, una medida, una efa. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Esta efa era una forma de ellos de ver toda la tierra. Y dije, y aquí traían un talento de plomo, y una mujer que estaba sentada en medio de aquel efa, Y él dijo, esta es la maldad, y echólo dentro de la efa, y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dijo al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que sea edificada casa en tierra de Shinar, y será sentado ahí y puesto sobre su asiento. Esta parte de la escritura está hablando de una mujer que va a ser asentada en la tierra de Shinar. La tierra de Shinar, si buscamos el libro de Génesis, es Babilonia, donde estuvo hospedada, donde fue alojada la torre de Babel, y habla de confusión. El efa y la medida de plomo y todo es el poder económico y el poder político que tiene esta mujer en la cual es la madre. A veces nos gusta mucho saber acerca de las profecías y de cómo será todo esto, cómo será la falsa ramera, la Babilonia, la ramera no falsa, cómo será todo esto, y nos llama mucho la atención. La escatología, Apocalipsis, las profecías. Pero el punto que quiero ver aquí es que si nosotros no caminamos en los fundamentos, no vamos a poder edificar la casa de Dios. Y el que no junta conmigo, desparrama, dice el Señor. Y si nosotros no estamos dentro de la casa de Dios, vamos a estar fuera de la casa de Dios. ¿Y sabes que se va a levantar una falsa iglesia? ¿Sabes que ya se está levantando una falsa iglesia? La gran Babilonia. ¿Y sabes que va a tener un poder económico y un poder político? ¿Y sabes que si no tienes los fundamentos bien puestos en tu corazón, serás confundido? Te van a decir esta enseñanza, esta doctrina, esto. Y vas a ver aquella prosperidad y aquel, porque cuando digan paz, van a prometer paz, y llegará un hombre entendido en enigmas, y vas a creer que todo lo que dice está resultando y está siendo cierto. Y el hombre está acercándose al sol y entendiendo los misterios del sol. Y la iglesia entiende los misterios de Cristo. Entiende los propósitos de Cristo para su vida. No podemos quedarnos atrás, hermanos. Los fundamentos son la parte medular de la iglesia. Tenemos que caminar en los fundamentos que se nos están enseñando. Ya no estamos en el desierto. Nosotros tenemos que subir ¿a dónde? Al monte por nuestra propia voluntad. Y esos fundamentos los tenemos que buscar en nuestro corazón. El que busca a Dios entiende todas las cosas. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. No esperes ser santo de la noche a la mañana. No esperes entender todas las cosas de la noche a la mañana. Renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. En lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Y él va edificando. Lo único que Dios te pide es que corazón. Que dispongas tu corazón. Que dispongas en tu corazón que lo más importante de tu vida es servir a Dios. Es servir a Cristo. Simplemente ese hecho te da paz. Te da tranquilidad en tu vida. A pesar de las adversidades. A pesar de lo que estés pasando. Eso te da paz. Todos los días en la mañana, cuando pienses que la aflicción, pon tu corazón primero a Cristo. Que Cristo sea exaltado en tu corazón. Que Cristo sea lo primero en tu vida. Que servir a tu Señor sea lo más importante en tu vida. Y te aseguro, hermano, como dice Ageo, no está aún la semilla en el granero y vamos a tener bendición. Y esa bendición se llama paz. En cuanto tu corazón esté dispuesto a servir a Dios. Dios les bendiga, hermanos.